Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Para charlar sobre este tema, recibimos a través de la vía telefónica a Elena Villemur. Ella es licenciada en bromatología. Buenas noches, bienvenida, Elena, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, Diego. Mucho gusto, encantada de estar en el programa. Y bueno, aprovecho para desearte un feliz día al periodista y a todos los colegas periodistas también. Un abrazo grande.
Bien.
La función que cumplen.
Bueno, y, Elena, cumpliste esas funciones aquí en la emisora en algún momento, ¿no?
Trabajando para la universidad, sí. Uh-huh. Estuve participando en la radio, otras épocas. Eran otras épocas.
Bien. Bueno, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Por allí, contanos en principio, qué significa un alimento que es inocuo y a qué hace referencia este día.
Bueno, vamos a empezar por el día. Uh-huh. Fue establecido por la Organización Mundial de la Salud. Hace unos 4 años más o menos que se celebra. Y usando el eslogan, la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos, lo que busca es crear conciencia sobre la inocuidad, que vamos a definir un poquito más adelante. Uh-huh. Y hace referencia o el llamamiento a todos los que intervienen sobre los alimentos, tanto en la producción como en el transporte, en la elaboración, en el consumo mismo. Todos somos consumidores, así que tenemos una responsabilidad también con la inocuidad de los alimentos, y a los gobiernos, que en todo caso les cabe fomentar la producción y realizar los controles, por supuesto, que son fundamentales. Uh-huh. Y nos metemos en el tema de la inocuidad.
Dale.
A ver, un alimento se considera inocuo cuando las condiciones en que se encuentra no presentan un riesgo para quien lo ingiere. Las condiciones en que se presentan no significa cómo las encontramos nosotros en el almacén o en el supermercado, o cómo las tenemos en casa. Implica una serie de etapas y de procesos en los que intervienen otras personas, como es la producción, la elaboración, uh-huh, el transporte, la distribución, el almacenamiento. Fíjate qué semejante cadena en la que muchos intervienen y en la que debe estar garantizada la inocuidad, o sea, esta falta de peligrosidad, que el alimento sea sano, que se puedan aprovechar los nutrientes. Básicamente a eso hace referencia la inocuidad.
Uh-huh. Y en el caso de un... ¿qué sería lo contrario a la inocuidad? Porque ¿qué es lo que nos podría llegar a generar un efecto primero en el alimento, y pero potencialmente un riesgo para nuestra salud? ¿Qué es ese alimento? ¿O qué le pasaría para que un alimento se vuelva riesgoso?
Está clara tu pregunta, porque decimos que un alimento es inocuo cuando no afecta a la salud de quien lo consume. El alimento puede estar en buenas condiciones y ser contaminado. ¿De qué manera? De varias maneras. Una más común, la más común, la que más nos afecta o nos llama la atención, es la microbiológica, que de repente provoca malestar, vómitos, diarrea, no sé, algunos problemas neurológicos. O sea, lo contrario a un alimento inocuo es un alimento contaminado, que puede estar contaminado por microorganismos, uh-huh, pero también puede estar contaminado por sustancias tóxicas.
Claro.
Bien. A ver, como para tener una idea de cosas cotidianas, hablamos mucho de los agroquímicos y los agrotóxicos, ¿no?
Sí.
Y cuando se emplean sustancias que son tóxicas para las personas, para los animales también, y exceden su función de control de plagas o de favorecer el desarrollo de los alimentos de mejor calidad, entonces también ahí estamos hablando de un alimento que no es inocuo.
Uh-huh. Bien.
Yo creo que prácticas responsables, que es a lo que apunta el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, prácticas responsables en toda la cadena de producción, ayudan, colaboran para que los alimentos, además de ser inocuos, brinden salud a quien los consume. Porque también tenemos que pensar que el alimento no es un objeto cualquiera, sino que es un elemento que incorporamos al organismo para cumplir una función, que nos dé energía para poder realizar las actividades, que nos dé proteínas para reparar tejidos o para mantenerlos, la capa del crecimiento, lo mismo para el desarrollo de los huesos, para tener hierro en nuestra sangre, en nuestros glóbulos rojos, digamos, una función importante que por ahí no la pensamos cuando comemos, ¿no, Diego?
Seguro. Claro, y voy a lo siguiente. Hablaste de toda una cadena de responsabilidades, de compromisos para tratar de buscar esa seguridad y prevención en cuanto a la calidad en los alimentos. Entiendo desde el sentido común, y vos me corregirás si no es así, de que desde las funciones bromatológicas por ahí se apuntará más, digo, desde las áreas de bromatología, desde las y los profesionales, se apuntará a tratar de asegurar esas cuestiones, no sé si en las primeras cadenas, pero digo, por allí, entiendo que en las que menos por allí se puede llegar a hacer hincapié, lo digo desde el sentido común, y a veces el sentido común está equivocado, es de que el consumidor va y compra el alimento, allí que es toda una responsabilidad también para nosotros, pero por ahí entiendo que ustedes, por ley pueden llegar a estar habilitados para operar en comercios de venta gastronómica o las áreas de un gobierno determinado, bromatológicas, pueden actuar sobre algunos lugares de la cadena de producción, pero por allí es más difícil intervenir o desde la ley a lo que es otros que tenemos responsabilidad, que somos los propios consumidores y las familias.
Sí, a ver, es un poco complejo.
A ver.
El planteo es complejo, pero yo creo que tiene una respuesta simple.
A ver.
Legalmente hay un cuidado desde la producción hasta la adquisición del producto. O sea, materias primas, elaboración, transporte, conservación, ¿no es cierto? Y en todas esas, por ahí los bromatólogos podemos intervenir en función de la ley, ¿no es cierto? Ahora, en la etapa del consumo, que es la de mayor responsabilidad, porque si está toda la cadena cuidada y nosotros traemos los alimentos a casa y no los cuidamos, es donde podemos introducir muchos riesgos. Y te decía, los bromatólogos también podemos intervenir ahí, porque, por ejemplo, el hecho de que estemos conversando ahora, si bien no es una tarea profesional como tal, sí mis conocimientos me permiten aportar algunas sugerencias, consejos, Así que, bueno.
Un poquito era esa la idea, un poco era
esa. Es difícil de ver.
Seguro, pero un poco era esa la idea, ver esa, no sé si llamarle la, supongo que sí, que es uno de los últimos eslabones, es el consumo. Las familias desde que adquieren el producto hasta que lo llevan a su mesa y lo terminan consumiendo, en definitiva. Bueno, y por allí ir algunas cuestiones puntuales, pero vos respondémelas desde tu lugar de profesional, porque entiendo que hay prácticas por allí. Bueno, cada familia tendrá una práctica, a veces habrá prácticas en común, pero también habrá prácticas diferenciadas, diversas, y bueno, sobre estas prácticas queríamos hacer hincapié, y bueno, vos nos respondés desde el lugar que te toca, y nosotros, bueno, preguntando también un poco desde la ignorancia, pero por allí haciéndonos eco de algunas prácticas que aparecen en nuestras familias, ¿te parece?
Dale, me encantaría.
Bueno, por ahí vamos a esa primera, a ese primer, dentro del último eslabón, que es la de la familia, desde el que consume, cuando va y adquiere el producto, en un comercio gastronómico, en un supermercado, allí se genera un plazo donde, por ejemplo, en el alimento fresco hay una cadena de frío que se debe sostener en ese alimento. ¿Se puede hablar de plazos desde que uno va y compra en el comercio hasta que ese alimento fresco vuelve a ser introducido en la heladera del hogar? ¿Hay plazos?
Y Bueno, sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Vamos a tomar un ejemplo, que es fácil de corroborar. Porque esto que voy a decir se repite todo el tiempo. Hay que leer las etiquetas, y en las etiquetas hay mucha información que nos ayudan a mantenerlos inocuos o a hacer el mejor aprovechamiento de los alimentos que compramos. En el caso de los envasados, ¿no? Y nos vamos a ver que hay ciertos productos, por ejemplo, el grupo de los lácteos, que necesita ser conservado a una temperatura no mayor de 4 grados. Obviamente, en una temporada de calor, el ambiente influye sobre esos productos. Voy a contestarte también lo de los productos frescos, pero me voy a detener en esto, donde la cadena de frío es sumamente importante. Tenemos que tratar de que lo último que compremos sea lo que... Me estoy imaginando en el supermercado o en un almacén. Lo último que pedimos es lo que lleva refrigeración. Uh-huh. Entonces, volvemos inmediatamente a casa y llevamos esos productos a refrigeración. El lapso menor, eso es lo que tenemos que apuntar, a que sea el menor lapso posible de entre que se saca de la heladera del comercio hasta que llega a la heladera de casa. Y en cuanto a otros productos frescos, la misma consideración, por ejemplo, una carne, pescados, pollo, bueno, todas las carnes en general necesitan refrigeración y que la cadena de frío no se corte. Esto quiere decir que la temperatura del producto, supongamos una pieza de carne, no se eleve, o en todo caso, mejor dicho, que se eleve lo menos posible. O sea, nosotros lo tenemos de una heladera a 4, 5, 7 grados y tenemos que tratar de que no suba esa temperatura, llega rápido a la heladera, ¿no? Pero bueno, también tenemos que considerar que nuestra heladera tiene que estar funcionando en condiciones que la temperatura en el interior de la heladera sea apropiada para los productos que se guardan. Digo esto haciendo una consideración también porque la mayoría de las heladeras ahora tienen freezer.
Sí.
O un congelador, los congeladores modernos mantienen temperaturas bajas, no es como antes que se cargaban de hielo enseguida. Bueno, eso también es importante, hacer una descongelación, hacer una limpieza periódica. En el caso de las heladeras no frost, por ejemplo, que no se forma hielo, la mayoría de las heladeras modernas están adaptadas a la vida moderna, ¿no? Uh-huh. Menos tiempo para trabajar en casa. Bueno, pero entonces, la cadena de frío es importante para el alimento, pero también es importante mantener los lugares donde se refrigera o donde se guarda, porque esto para lo que no lleva frío también vale, en condiciones de higiene. Porque muchas veces ocurre que tenemos un alimento, lo cuidamos hasta que llega a casa y después dentro de la cocina no se toman todos los recaudos para mantener esa en condiciones de inocuidad el alimento y es mucho más fácil decir o me lo vendieron en mal estado o no duró lo que se supone que tiene que durar este alimento. Digo, por ahí hay que hacer una autocrítica a las prácticas. Lo que te digo de las heladeras también vale para las mesadas, para las tablas donde se cortan los alimentos. Viste que ahora se propone mucho el uso de tablas de teflón o de plástico que no se marcan cuando uno corta, teniendo en cuenta que la mayoría de las tablas de madera son de maderas semiduras y se marcan con el corte, con el cuchillo.
Y así pueden quedar restos de alimentos.
Y son los hogares, claro, que si no haces una buena higiene, un buen cepillado, pueden contaminarse y no nos damos cuenta por el contacto de esa contaminación que quedó en las tablas, claro. El alimento que por ahí no se va a cocinar.
Claro. Y me imagino que...
Es amplísimo esto.
Claro, me imagino, por eso te voy a ir de algún modo tabulando, te consulto sobre el modo también de guardarlos. Hablaste, bueno, freezer, hablaste de heladera, son hasta dos estadios distintos para de conservación. ¿Cómo conservarlos el alimento? Es decir, ¿te queda una sobra en un plato y la va derecho a la heladera o entendés que hay formas y prácticas que pueden ayudar a la inocuidad?
Sí, seguramente que sí, hay prácticas que, que contribuyen. A ver, no sé de qué plato me estás hablando. Si es un plato chico en el que quedó la comida y no se tocó, no estuvo expuesta al ambiente, por ejemplo, uno saca el resto
de una comida, resto de un guiso.
Ajá, resto de un guiso. Uh-huh. Lo que conviene es no ponerlo en un recipiente muy amplio, sino, por ejemplo, en un bol, y no esperar que se enfríe a temperatura ambiente. Lo ideal es que baje un poquito la temperatura y guardarlo en la heladera, mejor si es tapado.
Mirá vos, bueno. Allí hay una práctica que en mi familia es contraria a la que mencionás. Siempre esperamos que el alimento tome temperatura natural para que vaya o al freezer o a la heladera.
Claro. En realidad, si lo vamos a congelar, hay que llevarlo a la heladera para que baje rápido la temperatura y después congelarlo. Los recipientes para la heladera, lo mejor porque no absorbe ningún tipo de producto y tampoco lo cede, es el vidrio. Lo mejor es guardarlos tapados. Para todo el caso que se usen bolsas para alimentos que están ya limpios, deben ser bolsas de primer uso. O sea, no cualquier bolsa que uno trae de la calle,
claro,
es la apropiada para guardar alimentos. Uh-huh.
¿Para qué contribuye, en qué contribuye el guardarlos tapados, ya sea en bol o en bolsa?
Bueno, es que en la heladera también hay una circulación de aire. Se abre, se cierra, hay una circulación del aire. Están protegidas. No es una condición, una exigencia extrema. Si vos tenés un recipiente abierto y ese resto de guiso lo vas a consumir en el día, tenés menos riesgo de contaminación. Pero hay gente que guarda 2-3 días, que por ahí también hay que tener en cuenta que los guisos que tienen, tomate, puré de tomate, tienen una acidez que corroe metal. No hablo del acero inoxidable, pero hay quienes guardan en recipientes de aluminio, por ejemplo, y los alimentos ácidos actúan sobre el aluminio y hay una cesión, o sea, el recipiente cede algo de aluminio al alimento. Bueno, esas son prácticas que son bastante comunes, o se guarda en la olla que el resto que quedó, la misma olla que se cocinó.
Claro.
Lo que hay que tener cuidado de guardarlo en un recipiente limpio, más chico, eso es importante también. Después la disposición en la heladera, en general, las temperaturas más altas dentro de la heladera están de la mitad para arriba. Antes de la mitad para arriba.
¿Qué dato?
Bueno, fíjate que es muy simple darse cuenta cómo funciona nuestra heladera. Si la caja de las verduras está abajo, quiere decir que abajo hay menos frío que arriba.
Ah, bien, bueno saberlo.
Esto me hace pensar que si uno, lo que conviene es guardar las verduras lavadas en bolsas que no hayan sido, en bolsas nuevas o en recipientes cerrados. Sin agua, escurrida o secada, si fueran frutas, por ejemplo, o tomate, no sé, no se me ocurre ahora otra, lavarlas y secarlas y ponerlas en un recipiente tapado.
Así que una práctica indicada o aconsejable es que una vez que llega la verdura a casa, las que vayan para la heladera, ya realizarles una primera limpieza y luego guardarlas en bolsa o en bolsa.
Bueno, algún recipiente que las contenga, que no esté en contacto. A ver, perfecto. Puede ocurrir que quede una hoja, de una verdura de hoja pegada en el cajón de las verduras, un estante, y bueno, si no tenemos la precaución, esto va a pasar al, a la verdura lavada.
Claro.
Entonces, bueno, tener ese tipo de precauciones. Las carnes, por ejemplo, si uno no se acostumbra a guardarlo en el cajón que trae generalmente las heladeras para la carne, tener la precaución de ponerla en una fuente, porque muchas veces hay alguna pérdida de líquido, aparece una agua sanguinolenta o sangre, depende del corte, que por un lado hay que evitarlo si uno se demora mucho en consumir la carne que tiene que guardar la heladera, así que tiene que estar limpio el recipiente, tratando de no tenga líquidos.
Seguro. Estamos en diálogo con Elena Villemur, ella es licenciada en bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Elena, se habla, creo que vienen los te avisan, los freezer te brindan información en cuanto, o te dan datos sobre cuánto conservar el pollo, cuánto conservar la carne, u otros alimentos en el freezer, pero, y ya te voy a preguntar al respecto si hay un tiempo prudente para dejar ese tipo de alimentos, pero te pregunto puntualmente por algunos alimentos, a ver si los podemos guardar en el freezer y qué se sugiere desde la seguridad alimentaria.
A ver, preguntar.
Por ejemplo, ¿qué hace huevos, ya sea el huevo crudo o cocido, se puede guardar en el freezer?
Mira, no es recomendable, pero todo depende de lo que uno piense hacer o preparar con huevo. Te digo porque yo conozco una técnica para que se congelan los huevos en su cáscara, limpio siempre.
Crudo.
Si los vamos a mantener en el freezer. Y aprovecho un paréntesis para decir que los huevos no se lavan sino hasta el momento de usarlos. Ah. Uno pone los huevos en la heladera, en la huevera que generalmente tienen las heladeras, sin lavar, porque tienen una cutícula, una película exterior que los protege de la contaminación externa. Aunque vengan sucios, si hay que limpiarlos, se limpia con un paño seco. Bueno, vuelvo al huevo frisado. Hay unos platos que se preparan con huevo frisado, pero no se descongela el huevo para prepararlo. Eso es claro lo que digo, ¿no?
Huevo frisado, porque, pero no se lo descongela para prepararlo.
No se descongela,
lo preparás congelado.
Se corta congelado y se utiliza así.
Ah, bien.
Pero esas son preparaciones que por ahí se pueden encontrar en algún libro de recetas. Pero si uno congela huevos, por ejemplo, voy a decir, compré una docena de más, los voy a meter en el freezer y voy a hacer unos huevos fritos, cuando descongele ese huevo va a ser una masa líquida. O sea que no conviene frizar los huevos. No es aconsejable, está dentro del listado de los productos que no se deberían congelar.
Bueno, cítricos y lechuga, porque la lechuga sé que puede llegar a que no sé, por ahí hay un tratamiento donde pueda llegar a salir igual que como la colocaste antes de frizarla, pero siempre como que sale como marchita, pero ¿eso genera algún problema que salga marchita para el riesgo en la salud?
Mira, todas las verduras que tienen un alto contenido de agua sufren por el freezer, porque lo que se congela es el agua de los alimentos. Entonces, la lechuga, a ver, ¿con qué fin estaríamos congelándola? Lo que conviene es comprar, si fuera para tener permanentemente, lo que conviene es comprar periódicamente y mantenerla en la heladera. Tranquilamente, una lechuga bien lavada, escurrida al máximo posible y en una bolsa o en un recipiente tapado puede durar alrededor de una semana.
Claro.
Entonces, por ahí hay que evaluar también cuestiones como esa, ¿no es cierto? ¿Conviene? ¿Por qué? ¿Por qué congelaría?
Bien,
y en el caso de los cítricos, sí, se pueden congelar, pero el riesgo es el mismo, y los jugos cítricos también, lo que se va a congelar es el agua, y otros componentes van a quedar sin congelar, y a veces el descongelado no permite que se reintegre el alimento como el original.
Uh-huh. Elena, te pregunto por, bueno, creo que los freezer vienen con indicaciones de cuánto...
¿De los tiempos?
De en cuanto a los tiempos en el freezer. Por ejemplo, ¿se puede, te pregunto, guardar una carne roja en el freezer durante 2 años, la sacás y la ingerís?
qué exagerado.
No, qué sé yo, puede pasar.
En realidad, no, tienen sus tiempos. Ajá. Porque, a ver... no vas a aguantar 2 años con una carne ahí, pero si quedara por ahí escondida, no te das cuenta, pero no, son meses. Uh-huh. Si cada heladera, cada freezer tiene una temperatura de funcionamiento. Claro. Y en función de eso están dados los plazos que dicen en los catálogos o en la puerta de la heladera. Generalmente hay un pictograma, un dibujo que va orientando. Y bueno, unas carnes, un par de meses, 4 meses, 6 meses, todo depende del producto, a veces menos, de cómo estén elaborados. Pensemos que el freezer no va a modificar la contaminación que tiene el alimento. Entonces es muy importante que hagamos un buen tratamiento de los productos que vamos a frizar para disminuir la carga microbiana o evitar que se contamine con microorganismos, sobre todo, ¿no? Porque no lo va a esterilizar, no lo va, digamos, lo descongelás y está en las mismas condiciones que antes de congelarlo.
Bueno.
Es más o menos como esta, no sé, costumbre de decir que el fuego mata todo. Y pensemos que no, que el fuego no mata todo.
No mata todo.
Nos puede dar cierta tranquilidad pensarlo, pero bueno, y el freezer no conserva indefinidamente y tampoco logra con los alimentos milagros. Si uno descongela, saca del freezer un alimento, vamos a suponer que tenés un pedazo de carne, y lo descongelás para hacer una preparación, y te das cuenta que no vas a poder ocupar todo y lo quieres volver a congelar, no corresponde, no hay que volver a congelar un alimento congelado, que ha estado congelado, sin hacerle un procedimiento. Por ejemplo,
a ver,
tenés el caso del trozo de carne, no lo vas a usar todo, y bueno, ya lo descongelaste, entonces ¿qué haces? Le das una cocción. Para tu plato usas lo que necesites, y a lo que no vas a usar hoy le das una cocción en una salsa, lo asás, lo cocinas y ahí lo volvés a congelar.
Bien, repetimos esta práctica porque suele ocurrir que algunas personas descongelan el producto y lo vuelven al freezer. Mejor darle un tratamiento de algún tipo de cocción antes de que vuelva al freezer.
En realidad la recomendación es no congelar el mismo producto 2 veces.
2 veces, bueno saberlo.
O sea, la práctica debería ser guardar en trozos pequeños para o en porciones que uno sabe que va a consumir, para descongelar lo que necesita. No de más.
Una última pregunta, Elena, te hago, y vamos a seguir esta charla en algún otro momento, porque van a quedar muchas cuestiones afuera, pero acá la pregunta del millón, hice una encuesta acá en la emisora, dos familias lavan el pollo una vez comprado antes de cocinarlo. O de cocerlo. Y dos familias que tenemos aquí no lavan el pollo antes de cocerlo. ¿Se sugiere lavar el pollo o es al cohete?
¿Me podrías contar con qué lavan el pollo?
Con el agua, con agua de la canilla.
Con agua de la canilla. Mira, uh-huh. Es una práctica, yo me acuerdo cuando era chica, pero que no venían de frigorífico los pollos y no había, se compraba la carnicería, estoy hablando de la prehistoria. Pero hay que ver cómo es la procedencia de ese pollo. Si ellos han visto, los que lavan el pollo, lo lavan por costumbre y son cuidadosos y usan agua corriente, digamos, no es una práctica que esté reñida con... No es una mala práctica.
Uh-huh.
Pero no es necesario. no es necesario porque los frigoríficos de ave son lavados y son tratados para que el producto llegue a la venta en condiciones. Pero bueno, vos viste cómo es esto. A veces uno ve en algún negocio cosas que le hacen sospechar que no va a estar en las mejores condiciones el producto y bueno, tiene prácticas para, por lo menos para sentirse más seguro, que esa es la intención.
Dale.
No es necesario. Si la pregunta es necesario o no, no es necesario. A menos que hayamos visto algo, el lugar no esté en buenas condiciones, que en todo caso la sugerencia es no compres ahí o pedirle a quien te vende que sea cuidadoso, porque muchas veces colaboramos, haciendo operaciones de este tipo, colaboramos con el negocio. Por ahí en la práctica no se dan cuenta que están haciendo una manipulación no adecuada.
Uh-huh. Bien.
Si uno, yo creo que todos tenemos un bromatólogo adentro.
¿Ah, sí?
Por ahí, un bromatólogo que no se dedica a hacer análisis o a hacer grandes proyectos tecnológicos, ¿no? Sí, pero sí para pequeñas intervenciones, como por ejemplo esto, de que si uno observa una práctica errónea, inconveniente, poder decirlo de la mejor manera. Uh-huh. Y en realidad, me parece que lo dije al principio, cuando la Organización Mundial de la Salud celebra el Día de la Inocuidad de los Alimentos, cuando empezó hace, calculo yo, unos 4 o 5 años, lo hicieron bajo el lema: la inocuidad de los alimentos es asunto de todos. En casa, en nuestras casas, con muchísima mayor responsabilidad.
Seguro.
Pero después entre todos tenemos que hacer la inocuidad alimentaria.
Bueno, Elena, hemos hablado bastantes minutos y sin embargo quedan temas, un capítulo también dentro de lo que es esta búsqueda de la seguridad y la prevención para lograr una calidad alimentaria, es también lo que es la manipulación de los utensilios, de los elementos de limpieza, sí, dentro de la cocina, pero dejémoslo como un segundo capítulo y volveremos a hablar pronto, ¿dale?
Bueno, por mi parte, con muchísimo gusto. Lo que podríamos hacer, para que no me salga a mí tan desordenado el comentario, podríamos armar un tema y como un eje y armar un esqueleto.
Dale, perfecto.
De comentarios me encantaría, con muchísimo gusto.
Dale, muy bien. Elena Villemur, gracias por tu predisposición.
Gracias.
Hasta luego. Así dialogamos entonces con la licenciada en bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos con algunos consejos alimentarios y de seguridad alimentaria, ¿no? Para tratar de prevenir cualquier tipo de contaminación que pueda llegar a tener el alimento en nuestras casas. Y bueno, me parece que fue un diálogo sustancioso que tenemos que volver a repetir para añadirle prácticas que realizamos en nuestras casas y por ahí a veces son beneficiosas, pero a veces pueden llevarnos a correr algún riesgo. 54 minutos de la hora 20.